RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A compás. Le damos voz a la danza. Con Olga Baeza.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con la poesía hecha cante en la voz de Carmen Linares. Esos versos de Rafael Alberti estremecen, pero la razón por la que queríamos empezar con ellos nos lleva a Ellas Crean. Hace 20 años que nació este festival con la intención de reivindicar la cultura gestada por mujeres. Dos décadas de recorrido que nos llevan hasta hoy. Estamos en el Ecuador del festival con su directora Concha Hernández. Muy buenos días, bienvenida y enhorabuena por tu trabajo, Concha.
Hola, buenos días.
Bueno, al llegar a una cifra tan redonda como son los 20 años de este festival, imagino que es inevitable mirar hacia atrás con los pies en el presente. Yo no sé cómo ha evolucionado este encuentro de mujeres, pero cuéntanoslo tú, que nos has traído además una prueba de lo que ya hacíais entonces.
Bueno, fase preparatoria del festival de esta 20 edición, lo que ha habido que hacer o lo que hemos hecho es una arqueología, ¿no? Y de pronto nos hemos puesto a buscar cuando hacíamos programas, que ahora ya no se hacen impresos, pero todavía teníamos algunos.
Podríamos reivindicar desde aquí, porque a mí me sigue gustando muchísimo coleccionarlos. Y a mí, claro, me consta que a mucha gente.
Claro, si es que al final va a pasar como con las fotografías, que luego ves las que tienes impresas y no las que tienes en el ordenador, que acaban perdiéndose. Pues sí, haciendo arqueología, 20 años, además ininterrumpidos, no hemos parado, ni con la pandemia paramos, que ese año fue tremendo porque hubo que hacerlo en tres fases, una en marzo, que nos pilló justo cuando acabamos de arrancar el festival, después en julio recuperamos y después en septiembre. Ay, y se nos quedó Damas y Diosas, que lo pusimos al año siguiente. O sea que, bueno, no dejamos a ninguna de nuestras artistas atrás, que es de lo que se trata.
Y en esta expedición arqueológica, ¿qué joyas te has encontrado? ¿Qué tesoros que tienes aquí algunos?
Pues como se trataba de danza, pues me he traído aquí un precioso programa de mano donde juntamos ni más ni menos que a Tamara Rojo y a María Pajés, y fue en 2008 Teatro Real. Entonces, bueno, pues se hacían programas muy bonitos, un desplegable, pues llamábamos a críticos para que nos escribieran sobre el programa, en fin, era, aquí veo el nombre del presidente del gobierno de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, eran programas que venían avalados desde lo público. No hay que olvidar que Ellas Crean nace como desde lo público, como un servicio público y como una necesidad, porque, bueno, pues en 2005, cuando ponemos en marcha este festival, las cifras, que siguen siendo tremendas, pues nos decían que había una ausencia de mujeres en todas las disciplinas, y se trataba, era un momento muy bueno en nuestro país, era un momento en el que se estaban promulgando leyes, en los cuales nuestro país estaba poniendo el reloj en hora, y además éramos ejemplo con promulgación de leyes contra la violencia de género, la ley del matrimonio igualitario, la ley de igualdad, y Ellas Crean nace en este contexto, en un contexto de empuje, de reivindicar la presencia de las mujeres, porque, bueno, pues había una democracia que no era completa, porque faltaba la mitad de la población, y bueno, la cultura al final, yo siempre lo digo, es un reflejo de lo que pasa en el resto de la sociedad, y en aquel momento lo era, y bueno, lo sigue siendo después de 20 años.
Eso es lo que te iba a preguntar, Concha, el festival sigue siendo público, ¿no?
Sí.
Y la situación, ¿ha cambiado lo suficiente o no?
Pues desgraciadamente no, y hay que decirlo, o sea, hay que decirlo, porque sí que es cierto que se están dando muchos avances en el terreno laboral, porque al final lo que estamos hablando es de puestos de trabajo, o sea, porque la cultura es el alimento del alma. Vale, pero aquí hay puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo, y de lo que nos estamos dando cuenta es de que los artistas, las artistas, no pueden vivir de su trabajo. Y bueno, yo hago mío y hemos asumido y vimos con absolutamente estupor el informe de AISG de principios de este año, de 2024, donde decía que había una brecha salarial en las mujeres de un 40% en el mundo, estamos hablando de las artistas, donde un 77% de nuestros artistas solamente vivían con 12.000 euros al año, es decir, que estamos hablando del salario mínimo, menos del salario mínimo interprofesional, que las mujeres trabajan menos horas que los hombres, y si encima en la danza hay menos posibilidades, que a lo mejor acabamos llegando ahí, si hay menos posibilidades, hay menos danza que otras disciplinas, pues entendemos que las coreógrafas, las bailarinas, pues viven mucho peor todavía. Entonces, los datos nos muestran una desigualdad persistente. Solamente se ha avanzado, y esto hay que decirlo, en el sector audiovisual, en el sector del cine, gracias a medidas que se han implementado para equilibrar, precisamente potenciar los proyectos donde estuvieran avalados por mujeres, donde estuvieran dirigidos por mujeres, y ahí es donde se ha equilibrado mucho más. Estamos viendo muchas más películas dirigidas por mujeres, estamos viendo a mujeres que están ganando premios, estamos viendo películas que no son menores, con lo cual el talento estaba ahí, solamente había que propiciar que ese talento aflorara con medidas específicas. Es el sector donde se puede decir que hay un equilibrio mayor. Los salarios también son mayores en el sector audiovisual, pero luego la cadena sigue bajas, y ves que casi trabajar en la cultura es como alguien que pueda sufragarse trabajar en la cultura, es decir, que tenga otro trabajo, o sea,
casi pagar para trabajar.
Exacto. Eso es lo que... El informe de AISG es demoledor. Y han pasado 20 años.
A ver si, además del cine, siguen progresando el resto de las artes. En ellas crean. Estamos en el Ecuador del festival y a lo largo de este mes, en la Comunidad de Madrid, va a haber, además de cine, música, poesía, exposiciones, teatro, performance e incluso danza. De hecho, la mirada de la danza de Concha Hernández siempre ha sido muy especial. Yo no sé si es por estas razones que nos estás dando, datos objetivos, o es algo más personal.
Yo he hecho la vista atrás, y como haces arqueología, la haces también contigo. Hay una mirada interior, ¿no? Y entonces te das cuenta que cuando era el Festival de Otoño, pues tú lo que tenías como una inclinación a ir a ver danza. Te veías danza. Y bueno, cuando llego a Conde Duque, antes de llegar a Conde Duque, yo ya empiezo a programar danza lo que puedes, porque no, muchas veces no tienes los espacios para hacerlo. Ahora los hemos descubierto con los museos. Pero siempre es cierto que tenía una mirada. Hay una unión entre la poesía y la danza, y yo siempre he estado entre la poesía y la danza. Hay quien dice que la danza es una poesía visual. Ahí hay dos mundos que se tocan y que se complementan muy bien, y en ellas crean, en los años 90, cuando yo dirigía la revista trabajadora de Comisiones Obreras, porque el germen está ahí, empezamos haciendo con la poesía, y con Crisol nos llevamos a todas las poetas, Francisca Aguirre, Olvido García Valdés, wow, Ada Salas, y ya incluíamos la danza. Y ya lo que los simbolistas hicieron en el siglo XIX lo hacíamos nosotros. Poníamos fresas, poníamos chocolate, había como una degustación también y un gusto por presentar el hecho artístico de una manera de diálogo con las artes.
Yo eso quiero de eso ahí también ahora, Concha.
¿A que sí?
Sí, con sus fresas, su chocolate y esa poesía y la danza.
Era
esa
muy
unión.
Loco aquello, era muy loco. Pero ya estaba, el germen de Ellas Crean estuvo en los años 90, después hubo un parón y después se recuperó ese nombre que viene de la antología Ellas Tienen la Palabra, de Noni Venegas, que fue una antología para nosotros, un libro de cabecera donde se recogía toda la creación de las poetas, y descubrimos ahí Rosana Cuaroni, que también está en el festival con su libro 18 ciervas, maravilloso, pues descubrimos a un montón de poetas, y así ha sido estos 20 años descubriendo talento.
Qué bonito esta trayectoria. Bueno, hoy nos acompañan también en el estudio 208 de la Casa de la Radio aquí en Madrid, que pilota nuestro compañero técnico Adrián González, Meilín Bisoño, que es la encargada de la programación de danza en los museos, ese apartado especial del que hablábamos que forma parte de Ellas Crean. Muy buenas, Meilín, un placer tenerte siempre en Acompás.
Buenos días, Soledad.
Bueno, y tenemos también con nosotros a Carmen Muñoz, que acaba de presentar Invocation en el Museo del Romanticismo.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal la experiencia primero, Carmen?
Bueno, muy contenta, muy feliz. Yo siempre digo que el cuerpo te da como la información después de la actuación y tengo el cuerpo como muy contento y muy feliz de haber pasado por el festival, no solo a nivel personal y artístico de mi pieza y de la información que me da de mi propia investigación, sino formar parte del tejido que ha descrito Concha, ser parte de este tejido, de este sector, me hace muy feliz.
Es tu primera vez en Ellas Crean.
Correcto.
¿Y qué te parece este festival?
Bueno, me parece muy necesario, muy importante, y ahora también escuchando a Concha, ¿no? Después de 20 años, seguir aquí y seguir plasmándolo desde mi propia idiosincrasia, colaborando desde mí a esta ideología, a esta filosofía que ha descrito, me parece muy necesario y un privilegio al mismo tiempo.
Bueno, Ellas Crean nace y se abre a varias disciplinas y hay un momento, Concha, en el que hace falta impulsar a la danza, como nos decías, que busca unos espacios donde poder representarse y nace Danza en los Museos, que coordina Meilín Bisoño desde su nacimiento.
Sí, desde Danza en los Museos.
Desde Danza en los Museos, sí. Gracias a la Subdirección de Museos, este programa es posible. Concha, en su eterna búsqueda de posibilidades, me llama y me dice: vamos a reunirnos con la Subdirección y vamos a hacerle la propuesta. Y desde entonces, creo que fue en 2019, si no me equivoco, de la mano de la Subdirección de Museos, el programa se lleva a cabo.
Bueno, y ahora que tenemos aquí a Carmen a nuestra vera, ¿por qué elegiste el trabajo de Carmen para que se representara, por ejemplo?
Mira, la programación, si bien supuestamente la programo yo, en realidad es un trabajo en equipo con Concha, ¿vale? Estamos muy conectadas, la decisión es entre ambas y nosotros siempre tenemos todas, digamos, todas las danzas en el programa. Y en esta oportunidad, en cuanto a la danza española, pues queríamos algo innovador, algo investigativo, ¿no? Y el nombre de Carmen estaba presente. En principio habíamos pensado en una pieza histérica,
baile de histéricas,
pero bueno, tú estabas con esta nueva propuesta.
Sí.
Y en nuestra conversación, pues fue la que me pusiste adelante y pues muy bien que lo hayas hecho. Sí. Muy bien que lo hayas hecho. Así aparece Carmen, ¿sí? Pero
bueno, Concha, ahí, sí, cuéntanos tú también, en otras palabras, que ya veo a Meilín muy prudente y muy bien, ¿qué es lo que tiene Carmen Muñoz para que esté aquí en Ellas Crean?
A ver, nosotros cuando, nos dice muy bien May, trabajamos juntas, es un equipo. Entonces nos ponemos a hacer un listado y hacemos un listado las dos.
Y comparamos.
Y luego hacemos, pues cómo hemos coincidido, coincidimos yo también. Entonces lo que intentamos con la programación de danza es que sea, que haya una paleta de colores, o sea, y que sea para todos los públicos, y que esté el flamenco siempre. O sea, el flamenco, si la danza, yo tengo un amor a la danza, tengo un amor a la poesía, hay también un amor hacia el flamenco muy grande y también una reivindicación de nuestro arte, ¿no? Y claro, encontrarte con mujeres que están investigando, porque cuando alguien me dice, bueno, hay investigación en Ellas Crean, porque alguna vez tocamos la ciencia, sí, hacemos un homenaje a María Sklodowska-Curie, pero es que la investigación está en el arte. Entonces estas mujeres como Carmen, como Rocío Molina, vamos a hablar, están como estáis todas investigando. O sea, en vuestro proceso de creación hay un proceso, una fase de investigación muy grande. O sea, no surgen las coreografías, en todas las coreografías hay investigación, pero en el caso del flamenco, ellas están investigando, están llegando a caminos, nos están llevando, el flamenco lo están llevando, y a los espectadores también, al público, nos está llevando hacia unos mundos pues muy interesantes. Es una evolución, a mí me parece fascinante asistir a ese proceso creativo. En el caso de Carmen, nos gustó mucho el baile de histéricas, pero cuando tú decías, oye, yo es que estoy haciendo esto ahora,
es que es muy,
no tuvimos dudas
y es muy importante, es muy necesario para el público, ver el resultado de estas investigaciones, ¿sí? Lo comentábamos ahora cuando esperábamos, que para mí la investigación en el mundo de la danza española, yo viniendo de fuera, o pensando quizás en un público que no tiene contacto con la danza española, es una manera de entrar. Es una manera de entrar inversa. Es ver un trabajo investigativo que de repente la persona está viendo un trabajo de performance o lo que fuese, y de repente escucha estos palillos y escucha este zapateo y dice ¡mmm! Y de repente se ve reservando una mesa para ir a un tablao un sábado, ¿entiendes? Sí, o sea, sí. Es como una manera...
Una puerta de entrada.
Es claro una puerta de entrada diferente y a mí me parece necesaria.
Carmen, háblanos de este proceso de investigación que concluye en Invocation o que se desarrolla en Invocation para luego seguir creciendo.
Sí, Invocation ha tenido un proceso de 2 años de investigación con sus pausas por medio. Es un proceso que nace de mi interés por buscar referentes fuera del flamenco. Ya en Bailes de Histérica las busqué en mujeres de los años 80, bailadoras de aquí de España, y ahora me fui a la danza posmoderna norteamericana. Entonces mi deseo era encontrar como un vínculo en este modelo de pensamiento, Steve Paxton, Trisha Brown, Yvonne Rainer, y la manera en que yo miro el flamenco. Entonces surge también esta cosa de invocar, ¿no? Como de llamar en solicitud de ayuda, ¿no? Que tiene que ver con la poesía, con lo subjetivo, con el imaginario, y encontrar como mis propios puentes para relacionarme con esta filosofía posmoderna que cambia el paradigma de la danza para mí. Entonces yo tengo ganas de abrir el paradigma del flamenco desde mi mirada. Entonces voy creando este puente, este nexo, y también es importante decir que me acompaña escénicamente Derek van der Buque como artista sonoro, que me permite como plantear este viaje a través de los cuerpos de la invocación. Entonces siempre como que me muevo muy a caballo entre de dónde vengo, de dónde soy, pero mi ansia de buscar referencia en el mundo, ¿no? En buscar apoyo fuera y ir descubriendo un poco desde ahí.
Hace poco nombrábamos a Steve Paxton, porque falleció hace nada. Él era el padre, entre otras cosas, uno de los padres de la danza teatro y de esta danza expresionista y este contact improvisation, este contacto de uno con otro para que fluya el movimiento. Hay parte de improvisación en eso. Yo no sé si ha sido la improvisación, que también tiene el flamenco y la danza española, el camino que has encontrado para uniros.
Sí, la improvisación tiene mucho que ver y la propuesta tiene una parte abierta a la improvisación, pero cuando me he ido a Steve Paxton, es inabarcable, me he dado cuenta que lo que más me llama o me hace intuir hacia él es como él hablaba, o sea, de jerarquizaban, ¿sí? Entonces decía, la danza no se enseña, la danza es una experiencia, se tiene que practicar, ¿no? Entonces no representa nada, se presenta en el hecho artístico, y viniendo de la danza española y el flamenco, algo como que me apetecía vivirlo desde mi propia experiencia, y creo que Steve no ha dado tanto, que yo creo que me ha apoyado en algo más ideológico y por supuesto el conta improvisación. Yo digo que hago contas con el espacio del museo, con el piano, con tal.
Bueno, pero esa es la base del conta. Sí. El conta primero, tu compañero es el suelo.
Sí, sí, la gravedad,
y el
¿no?
apoyo.
Que escribe el libro de Gravity, o sea, como muchas cosas, pero creo que hay algo en la filosofía de Steve como que te cambia el prisma desde dónde te relacionas con la danza.
¿Y cómo te has relacionado tú entonces con el entorno? Porque el Museo del Romanticismo, por favor, si los que nos estáis escuchando no lo conocéis, a lo mejor no es el más nombrado en las guías turísticas madrileñas, pero acercaros porque es una monada, es preciosísimo.
Sí, ha sido muy interesante para mí porque el museo me ha devuelto, se lo decía a May esta mañana, me ha dado mucha información de la pieza. Hemos podido hacer un trabajo de escuchar al museo, escuchar el espacio y colocar la pieza y descubrir. Hemos visto vídeos, llegamos días antes preparándonos y creo que hemos sabido encontrar grietas y fisuras para que Invocation tenga como su vida en el museo, y creo que hay algo en el contraste de la propuesta con el contraste del espacio que ha hecho que funcionara bastante bien.
¿Y tiene recorrido? ¿Va a tener recorrido? ¿Va a tener gira?
Sí, hay prevista Barcelona, Murcia y algo más que todavía no se puede decir.
Me encanta esa cara de sorpresa, pero eso también nos hace pensar que, bueno, poco a poco los espectáculos se van moviendo, que sí. Esto parece que es un poco irreal, ¿no? A veces una estrena, Mailin, y se queda en el estreno.
A veces no, generalmente, hablemos de eso, más bien generalmente somos como, voy a sonar un poco irónica y pido disculpas, pero estamos como hámsters, ¿no? En una ruedita detrás de subvenciones, uh-huh, para hacer obras que se estrenan y si tienen suerte se muestran 5 veces. Eso es un problema. Eso es un problema que tenemos que buscarle solución. Las obras son un trabajo de investigación que en el caso de Carmen ha tomado 2 años, que se dice rápido, y que tendrían que, para realmente convertirse en obras, cumplir el proceso de una larga gira que termine de ajustar los tornillos de esta maquinaria para que ruede bien. Las obras no se terminan en el estreno. Las obras necesitan un proceso de rodaje para que realmente cuajen y se conviertan en obras. Lamentablemente, la mayoría de las obras no terminan de hacerse porque no tienen la posibilidad de rodar, y entonces cumplir ese proceso que implica tu obra con el público para que tú termines de ajustar. Ahí estamos fallando como instituciones, etcétera, estamos fallándole al artista. Es procurando que realmente el trabajo, el esfuerzo que implicó llegar a ese estreno, realmente culmine con una obra madura.
Tú llevas ya mucho tiempo en el mundo de la danza, Meilín, además danza colectiva.
35 años.
Yo no quería ahí. Pues
tengo la edad que tengo, no la voy a esconder.
Me parece fenomenal. 35 años en el mundo de la danza, luchando y peleando por ella, además en ocasiones con danza colectiva que integra a muchísima gente. ¿Qué es lo que hace que no te rindas?
No creas que no me rindo. Uh-huh. Lo que pasa es que no me ven en esos momentos. Pero sí tengo mis momentos de... Quizás antes con un poco más de angustia. Ahora quizás, como estoy mayor, con un poco de perspectiva. Pero no te creas que no he tenido y que seguiré teniendo muchos momentos donde digo, ¿qué estoy haciendo?
Bueno, Concha, ¿has tenido también momentos de estos?
Antes quería hacer un apunte de lo que ha contado Carmen. Había una imagen muy poderosa, ella pasando por delante del cuadro de Isabel II.
Claro, es que el entorno también forma parte de la coreografía cuando estás bailando en un museo, por ejemplo.
Muy, muy poderosa.
¿Sí?
Pues sí, claro, claro, claro. ¿Qué te pasa? Dices, bueno, ¿dónde vamos? ¿Hemos llegado a algún sitio? Y luego lo que ellas decían, espacios para la creación. Vale, sí. Ellas crean. Pero luego, ¿qué pasa? O sea, en el caso de la danza, su testimonio, tienen que rodar. En el caso de la composición, que antes se me ha quedado un poco en el tintero, porque sí que es verdad que a mí me gusta la danza y he tenido una tendencia natural hacia la danza, y bueno, pero uno no programa solamente lo que le gusta. O sea, un buen programador no hace solamente lo que le gusta, sino donde ve que puede hacer y desde lo público, donde puede tener una incidencia. En el caso de la danza había una necesidad mayor, porque hay menos espacios para la danza, no tenemos sitios de referencia, hay algunos y parece que no sabemos si van a continuar, otros que a ver si arrancan, pero realmente, ¿dónde hay espacios donde la gente puede ir a ver danza? Y ellas crean, desde lo público, tienen la obligación de apoyar aquello que tiene menos apoyo, como es la composición. Tenemos que asegurarnos de que pueden seguir, no solamente dejarles que estrenen. O sea, en ellas crean hay muy pocos estrenos. No es el lugar para que estrenen, es el lugar para que ellas muestren. No tenemos un afán de descubrir, no hay un afán adanista que muchos programadores pueden tener y luego ahí te dejo. No, aquí hay un componente social muy importante, y por eso lo de danza en los museos, lo que con la complicidad efectivamente de la Subdirección de Museos, del Ministerio de Cultura, aquí estamos hablando de 2 ministerios que están implicados, el Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Cultura. Lo que hay es un servicio público, lo que hay es intentamos acercar la danza al público y que el público se acerque a la danza. Yo digo siempre que tener a una bailarina a 1.5 metros, verle la cara, verle el sudor, verle el esfuerzo, verle los músculos, es muy importante, los procesos. Y si tú generas público, si el público ve cosas, lo va a demandar.
abres puertas, como estábamos hablando, desde luego que sí. Todavía queda medio mes para disfrutar de todo este tipo de espectáculos, de danza en los museos, por supuesto. Hemos visto el cartel y, como nos decíais, es un amplio abanico. Veteranísimas como Carmen Werner, que son instituciones. Si me escucha va a decir, hombre, una institución, Olga. Pero bueno, es un referente, mejor dicho. Carmen Werner como referente. Hace poco cumplió 70 años y sigue en el mundo de la danza.
Imparable.
Eso es. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Y luego está pues Sol Picó, Laia Santana, está Manuela Barrero, en fin, y Carmen Muñoz, a la que tenemos aquí cerquita. La cosa es que todavía hay tiempo para disfrutar de este y de otros espacios en los que también tienen cabida las mujeres creando. La web es ellascrean.com. Así que ya sabéis dónde encontrar arte hecho, creado, gestado por mujeres. Muchísimas gracias a las tres por vuestro testimonio y por seguir empujando cada una en vuestro campo. Un abrazo muy fuerte y larga vida, ellas crean.
Muchas gracias.
Gracias, Julia.
Larga vida.
Como os habréis imaginado, no tenemos tiempo para más. Nos despedimos con el jazz de la compositora y saxofonista Irene Rech, que también forma parte de Ellas Crean. Por lo demás, nos encontráis en RTV Audio y en Spotify, además de en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros aquí seguimos, bailándole a la vida, independientemente del compás que marque. Muy buena semana y nos escuchamos en Radio 5 el sábado que viene.